La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana, con una temperatura ahora mismo de... ¿Cuántos grados tenemos ahora mismo? 18,5 grados en el exterior de nuestros estudios, con cielo ahora cubierto, hemos tenido algunos claros, y también con minutos por delante para la tertulia en directo en esta nueva hora de este programa. Ya saben que tenemos un teléfono de WhatsApp para que nos manden los mensajes, operativo por supuesto toda la mañana, el 688-887788. Y ese mensaje de WhatsApp nos sirve, por ejemplo, para actualizar una información de tráfico. Les hemos ido contando, y también en esa conexión con el departamento de prensa de la Erchancha nos decía que había un accidente, era de primera hora, de las 7:15 de la mañana, en Ugao Miravalles, habían colisionado dos vehículos, nos lo contaba también el propio portavoz del gabinete de prensa de la Erchancha. Bueno, pues un oyente nos acaba de poner que Egunón, ya no hay nada en el accidente de Ugao, está todo limpio. Es una buena manera de interlocutar con nuestra audiencia y también de comunicarnos la última hora de tráfico. Bienvenido y gracias por este apunte informativo. Por tanto, en principio, ahora mismo en nuestras carreteras hay tráfico fluido y sin ninguna incidencia. Iremos actualizando, por supuesto, el resto de las noticias. Saludamos a nuestros dos invitados, una invitada y un invitado de esta mañana. Ana Aguirre, psicóloga de la Fundación Lagungo, Egunon.
Egunon.
El otro día estuviste con nosotros también y nos contaste que estabas recién llegada de Panamá.
Efectivamente, gran descubrimiento Panamá. Ha sido un descubrimiento de país muy interesante. Es un país precioso. Le llaman el gran desconocido, pero precioso, ¿eh? Unos paisajes espectaculares. Es verde, totalmente verde. Bueno, un gran descubrimiento, Panamá.
Rafa Masa, Egunon.
Hola, Egunon.
También has estado en alguna ocasión y seguiréis estando.
¿En Panamá?
En no. Panamá no, aquí, en la radio, en la tertulia.
En la tertulia, sí, pero sí. También he estado en otro país que es muy bonito, que es nuestra Euskadi, que también era muy verde, pero que parece ser que esto empieza a cambiar, ¿eh? Yo agradezco el tiempo que tenemos, tanto ayer como hoy, porque lo necesitamos. Estamos, ¡buf! Los campos están que arden, nunca mejor dicho.
Sí, sí. ¿Te acuerdas que el otro día nos llamaba un transportista de que hacía ruta, pero que era guipuzcoano, él, creo recordar?
Sí, sí. Comentaba que si Amorebieta estaba seca, ¿cómo estaría en otros lugares? Y es que, efectivamente, estas gotas, entre comillas, porque ayer tiró, además de manera consecuente, porque tiró agua de forma constante, pero sin ser torrencial, con lo cual, pues bueno, eso va permeabilizando, va entrando un poco en la tierra y no arrastra ni destruye, ¿no? Pero es que, aun con todo, pegas con lazada y en cuanto metes un centímetro ya está como una piedra a la tierra. A ver si esto se mantiene, que parece ser que no, y que el tiempo va a ser respetuoso con el inicio de la Aste Nagusia, al menos este fin de semana. Podía ser respetuoso, pero también podía tirar un poquito de agua para que la gente, algunos, no solamente se rieguen por dentro, sino que también se puedan regar por fuera.
Ha habido cierto vuelco de información meteorológica. Durante buena parte de esta semana estábamos comentando, y nos lo comentaba el propio Edorta, que venía una vaguada, una borrasca que también se acercaba al País Vasco y por tanto a Vizcaya. Después nos hablaba ayer, de un volantazo en el tiempo. Y efectivamente, ayer fue un día desapacible, diferente a lo que habíamos tenido hasta el momento, con lluvia. Y hoy también salimos con nubes y con algo de lluvia probablemente. Pero el fin de semana viene más estable que otra cosa, así en general, y parece que va a respetar algunos tiempos importantes como la Aste Nagusia. Ese vuelco en una semana, en esa predicción, puede sorprendernos a alguno de nosotros, ¿no? Que, joder, te estén diciendo una cosa y a las pocas horas te digan absolutamente casi lo contrario.
A nivel meteorológico a mí ya no me sorprende absolutamente nada.
A eso voy.
Pues porque como se dice que no hay cambios, pero efectivamente estamos constatando que sí, que a ver los hilos, pues bueno, la realidad es la que tenemos, que se respeten las fiestas, pero que también pues se vaya creando el clima propicio para que nuestros embalses, nuestras tierras, los ganaderos y toda aquella gente que vive alrededor del agua con necesidad imperiosa, todos tenemos necesidad de agua, pues puedan estar un poco más a gusto y menos angustiados de lo que están.
Están muy preocupados los sindicatos agroganaderos, UAGA, EMBA, N, históricos sindicatos vascos, que están muy preocupados por la sequía que tenemos en el País Vasco.
Ya, bueno, yo, como decía Rafa, ¿no? Es que esta inestabilidad meteorológica es la que tenemos, y sobre todo con unas temperaturas muy altas y con un tiempo que no hemos vivido. Yo, cuando decías que respeten la Aztenagusia, pero es que en Aztenagusia nos ha llovido siempre, ¿no? Es decir, que vamos, yo siempre o muy habitualmente formaba parte de la meteorología de nuestra habitual vida, ¿no? Entonces, pues que llueva tampoco pasa nada, es que estamos en un... Yo siempre, no hago más que decir, es que estamos en un clima que no es el en el que hemos vivido. Es decir, yo recuerdo un clima en el que hacía una temperatura que a la mañana te ponías una chaquetita como hoy, a la noche también, y había otra forma de entender. Y eso, y entendíamos que en Aztenagusia podía llover porque formaba parte de nuestra climatología. Ahora no lo entendemos ahí, estamos diciendo... Lo digo de poco para meterme Más que nos respete la climatología, ¿no? Fiestas de Bilbao puede llover y forma parte de lo habitual, ¿no? ¿Me explico? Entonces estamos entrando todos en esta rueda de Euskadi tropical porque nos lo tenemos tan incorporado. Ayer con esta lluvia oía yo comentarios, ¿no? Que decían, no, que han dicho que nos va a hacer este tiempo de calor hasta diciembre. Y yo decía, no, por Dios, que haga, o sea, no que llueva totalmente y que esté oscuro porque ahora apetece que haya luz, pero hombre, que haga un tiempo más parecido al que tenemos. Creo que es difícil, ¿eh? Ya, porque como tú dices, Rafa, el cambio está, fijaros, en Panamá, en la otra punta del mundo, allí es época de lluvias ahora. Y nos decían que allí pasa lo mismo. Llueve mucho menos, las temperaturas están altísimas. Y todo el mundo decía lo mismo. Dice, el clima nos está cambiando, esto está haciendo que... Ellos decían, que fenómenos como los terremotos sean más habituales, pues porque sobrecalentamiento de la tierra está haciendo y tal. Y nos decían lo mismo. Dice, es que nadie puede decir que el clima no está cambiando y que no está haciendo... Todo esto que en algunos sitios niegan que es el cambio climático, lo estamos notando aquí y lo notan en la otra punta del mundo. Y todos entramos en esta rueda. No, bueno, sin más, por meterme un poquito con...
No, está muy bien. Hay un oyente que escribe, probablemente irónicamente, Panamá aquí es muy conocido por sus papeles, los papeles de Panamá.
De Panamá. Y por el canal de Panamá, que es impresionante, sí. Tengo que deciros, estoy visitándolo, es impresionante el canal de Panamá.
Bueno, mientras puedan decir los panameños que es de ellos, porque ya Trump también quiere meter mano
totalmente,
ahí y apropiarse de ellos, pues bueno, pues a todo llegaremos. El estrecho de Hormuz es de él, el canal de Panamá es de él, Groenlandia es de él, y dentro de poco pues todo será de él. A ver cuando este señor, que es un payaso, que solo mira por sus propios intereses, pero el propio pueblo americano se da cuenta del personaje que tienen ahí, un poco dirigiendo el país, entre comillas, más poderoso del mundo, ¿no? Cuando tienen una inflación disparada y tienen graves problemas económicos, todo lo contrario que él prometió. Pero bueno, eso es entrar en una batalla que la tendrán que analizar otros.
Fíjate, bueno, hablando de los papeles de Panamá, fue aquel caso de 2016, estamos tirando de hemeroteca, hemos abierto aquí, por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Buffet Mossack Fonseca. Cerró, cayeron varios gobiernos y se recuperaron más de 1.300 millones de dólares en impuestos globales. En fin, y después sigue la historia, los papeles de Panamá. Que incluso a Trump o a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, le vinculan incluso con la crisis migratoria de Ceuta. Por ser amigo de Marruecos, incluso aparece también ahí Israel. Quiero decir,
pues bueno, que, no, a mí no me extraña nada. Hay intereses. Te enfrentas, entre comillas, con lo de no apoyar una invasión en Irán a este personaje, pues con esta persona todo pasa factura, ¿no? A mí no me extrañaría absolutamente nada, porque no estamos hablando, como ya se ha dicho por ahí, de una invasión híbrida al uso, sino que estamos hablando de 70.000 personas que cruzan la valla o sí, el mar, sí, o lo sí, que sí, sea, ¿no? Uh-huh. Con la tragedia que supone más de 150 muertos y todo lo que está derivando en estos momentos de la situación que se ha creado allí.
Que lo que se está creando en estos momentos, ¿cómo lo definimos? Es la situación es muy compleja. Parece ser que es muy compleja para todos, pero a unos les corresponde más que a otros, ¿no? A las autoridades, a los responsables que les toca gestionar la crisis, también humanitaria. Parece que estamos en un bucle de muy difícil respuesta, con peticiones de comparecencias en el Senado y en el Congreso. Es el mes de agosto, tal vez por las vacaciones no, uh-huh, o por otros motivos, se ausentan. Algunos entienden que esto es algo antidemocrático, otros entienden que hay que esperar un poco de tiempo y que van a llegar las comparecencias en el Congreso la próxima semana, y después propuestas que pueden llamar o no la atención. Una de las últimas imágenes que hemos visto es que se han habilitado dos dispositivos y además diferenciados. Ayer lo fuimos contando, uno se llama Loma Margarita, a menos de un kilómetro de distancia, el de El Embolsamiento en Loma Colmenar. Y lo curioso es que se formaban dos grupos para que fuesen allí, ¿no? Por un lado, los de origen subsahariano, y por otro lado, los de origen magrebí, porque se temían incluso que hubiese enfrentamientos entre ellos. Después algunos regresaban a la playa donde estaban, dicen que con el argumento de recoger algunos enseres, etcétera, pero que se han quedado allí. Por tanto, las autoridades tienen bastantes dificultades y no digamos nada a nivel incluso de dispositivo policial y de acogida, ¿no? De los elementos y organizaciones sociales que están sobre el terreno. ¿Cómo veis en estos momentos, ahora mismo, esta situación?
Esta mañana oía que decían, salían dos noticias, ¿no? Esto de los dispositivos, y decían que, bueno, pues que la excusa, bueno, la razón, no la excusa. Es decir, la razón de algunas de las personas que salían de los dispositivos, no tanto por buscar enseres, sino porque tenían miedo que al estar en un dispositivo les hicieran una devolución, y que eso les facilitaba la devolución. Y entonces, estar dentro del radar, ¿no?, les colocaba en una posición que ellos vivían como de mayor vulnerabilidad. Con lo cual es que, bueno, pues es que es muy complicado gestionar todo esto. No, yo siempre digo, hay que gestionarlo, no sé, es decir, pero bueno, tenemos gente que se supone que son expertos, que deberían saber cómo gestionar esto, y teniendo en cuenta las condiciones de lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, de la humanidad, de sus condiciones personales y de cuidado, porque las noticias que hemos estado oyendo es que las condiciones de salud están siendo muy precarias, y la otra noticia que está saliendo mucho es la situación de riesgo de las mujeres y de las niñas.
Las
500 niñas, que es sorprendente porque no es algo que oímos habitualmente, oímos siempre menores masculinos, ¿no? Las niñas, la situación de riesgo, solo lo que se ha manifestado en las denuncias, no me acuerdo, pero había ya un número elevado de denuncias por agresiones sexuales denunciadas y comunicadas, lo que no estará viendo, con lo cual, es decir, hay un tema, además de todos los temas que están habiendo, hay una situación ahora de grave vulnerabilidad en la situación, como siempre, de los más vulnerables, en este caso, de las mujeres y las niñas. El otro día salían los menores, pero el tema de las niñas, que es la noticia de hoy, a mí me parece muy preocupante.
Sí, vamos a abundar en esta información. Es una propuesta del gobierno. El gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la península. La ciudad autónoma acepta el plan del Ejecutivo como medida extraordinaria y reclama el retorno de todos los extranjeros que accedieron de forma irregular. Aquí la idea es que se incluiría con el cumplimiento de un real decreto ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas, o el acogimiento familiar, si existe esa oportunidad, pero también otras fórmulas que permitan agilizar la agilidad, contando también con las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno. En principio, la idea es que no estarían bajo la tutela de las comunidades autónomas. Esa es la novedad informativa. Es decir, no obliga de alguna manera, ¿no?, a las comunidades autónomas, ahora que se está discutiendo con el reparto, cuánto nos toca a cada comunidad autónoma. Esto de la expresión del reparto, pero bueno, Esta es la idea central, ¿no?, en lo que está trabajando. También, además de Ana, tú comentabas, Rafa, que esto puede tener incluso un efecto llamada. A ver,
sí,
¿cómo lo explicamos?
A ver si me sitúo,
sí,
y eso,
a ver cómo lo explicamos.
Si me sé explicar. Hasta ahora, como antes comentaba Ana, estamos muy habituados, desgraciadamente, a que esta migración, sobre todo de los países subsaharianos y de Marruecos, pues haya sido potestad, por decirlo de alguna forma, del género masculino. Niños, adolescentes, jóvenes que venían a nuestras fronteras, las pateras, pero era muy, muy, muy raro el observar que en estos movimientos migratorios apareciesen mujeres. Algunas aparecía. En este fenómeno de estas 70.000 personas, ahora nos encontramos con esta realidad, aparecen ahí 500 personas, al menos censadas, mujeres. Es decir, este fenómeno no se había producido nunca. Para mí, dentro de la complejidad que supone el gestionar todo esto, que habrá gente que sepa, algunos quieren inmediateces, yo creo que las inmediateces son malas, porque hay legislaciones, hay muchas cosas a tratar, hay convenios, hay cosas que se nos escapan. Que haya 500 mujeres, creo que es una rama, una desviación, que abre una derivada nueva. Porque, primero, son mujeres, tienen unos derechos, tienen unas carencias. La cultura de la que provienen es una cultura en la que están prácticamente machacadas y denigradas. Pasan aquí, se les acoge, se les va a encontrar acomodo, pero significa que estos acomodos y estas instalaciones que hay que crear en su entorno para su bienestar y su protección es algo totalmente inesperado para los propios gestores de estas situaciones aquí. No solamente a nivel de instalaciones preparadas, de ducha, de servicio, sino de atención psicológica, de atención familiar. Algunas han venido incluso con hijos, a pesar de ser jóvenes, ¿no? De posibilidades laborales, de crear una estructura estable que las proteja. Y este fenómeno puede ser un fenómeno llamada, y que se me entiende que yo no estoy en contra de ella, sino que muchas mujeres que en su tiempo, por lo que fuera, por la dependencia, por el tipo de cultura, por su situación, no se atrevían al dar ese paso, ahora se vean más reconfortadas por esa realización y poder salir de esa especie de esclavitud o de infravaloración que sufren en su propio país, para ser acogidas aquí y ser atendidas como personas que son. Esa vulnerabilidad, pues que sea atendida de una manera más eficiente. Y este fenómeno de que solo pasaban, pues, hombres, por decirlo de alguna manera, pudiera ser también que pasaran más mujeres, con lo cual tenemos que estar preparados. Yo no estoy en contra, ni estoy diciendo que van a venir más, sino que estas infraestructuras que tenemos, que están creadas, hay que adecuarlas y que hay que pensar en otra clave.
Si te he entendido bien, sería lo mismo que hasta el momento con hombres, pero con mujeres. Es decir, que más mujeres se animarían, se verían, aprovecharían este momento para intentar también llegar, para después ser trasladadas a la península.
Lógicamente, ese paso que antes no se atrevían a dar, por lo que
sí,
fuese...
Sí, que era mayoritariamente pues hombres, ahora dicen, nosotras también.
Tenemos más expectativas de futuro, de que se nos respete, de que haya un entorno más seguro, ¿no? Porque el otro día habrían niñas que decían que dormían en la carretera durante el día, porque la noche estaban expuestas pues a...
agresiones también.
Agresiones, y algunos, los voceros de siempre, decían, entre ellos mismos. Digo, a mí me da lo mismo que sea entre ellos mismos o no, es decir... Una agresión es una agresión, provenga de donde provenga. Me da exactamente igual que sea de una parte extranjera que una parte nacional. Hay un problema de vulnerabilidad con niñas, que estamos hablando de personas de 7 a 17 años. Es muy curioso lo de los 7 años. Ahí hay estrategias también. Aquí hemos tenido familias que han venido a Euskadi, han dejado al chaval tirado y luego se han marchado. Eso ha salido en prensa continuamente, para luego el reagrupamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta realidad es totalmente nueva y va a ser cambiante.
Sí, a mí eso me llama mucho la atención, porque efectivamente no es habitual que vengan niñas solas, no acompañadas, no es lo habitual, no quiere decir que, pero no es lo habitual, y eso sí que es un cambio, porque además en los procesos migratorios, ¿no?, normalmente se elige, ¿no? O sea, no es casualidad quién emigra, quién no, aparte de las intenciones y tal, en muchos casos las familias eligen, ¿no?, a quién envían, ¿no?, como de alguna forma en ese proceso, y llama mucho la atención que en este caso envíen a chavalas, a niñas, ¿no?, y tan pequeñas, llama mucho la atención. Efectivamente, pues si esto es una realidad que empieza ahora pero que va a continuar, pues la tenemos que poner mirada, porque los recursos que efectivamente ahora tenemos para acoger a menores no acompañados, están fundamentalmente ocupados y colapsados por hombres.
Sí,
tenemos recursos de estas características. Bueno, yo creo que es un reto y una oportunidad, ¿no?, para generar espacios de cuidado, como tú muy bien has dicho, en función de lo que necesiten las personas, pero bueno, hay que mirarlo.
Hay un otro aspecto, a ver si me explico yo también. Cuando llegó esta entrada masiva, la del 30 de julio, con 70, 72.000, 80.000, surgió esa polémica también, y esos miedos, por lo menos se escenificaba por parte de Europa, de algunos países fueron más radicales en ello, en tomar medidas como Italia, Meloni, otros no tanto, y entendieron la situación de España cuando dijeron, claro, hablando entre nosotros, claro, es que de estos 72.000, ¿cuántos nos van a venir a nosotros? ¿Cuántos van a pasar a la península, y de la península van a ir a Francia, van a ir a Italia, van a ir al espacio Schengen? Y ahí es donde se empezó también el lío. Bueno, y el gobierno decía, nadie, absolutamente nadie, y además daba las cifras, nadie ha pasado o ha ido a la península. Y lo han dicho hasta antes de ayer, con lo cual querían tranquilizar los ánimos políticos de algunos gobiernos, sobre todo de la derecha como Italia, ¿no? Bueno, al margen de esas relaciones diplomáticas, esto que estamos leyendo y que es una propuesta del gobierno, al final es una forma también de acercar a parte de esa gente, estas mujeres, a la península. Es decir, que al final la situación obliga a gestionar, y una forma de gestionar es dando salida a esta situación, y dando salida puede ser una de estas, ordenada, estructurada, coordinada, pensada para que colaboren las organizaciones sociales y que colaboren, si quiere, las comunidades autónomas.
Sí, pero complejo de todas las formas, porque yo estoy de acuerdo, perdón, en que estas chicas, estas mujeres sean atendidas, pasen a la península o pasen al Kilimanjaro, me da igual, que sean atendidas, sí. Y que sea lo que sea, ¿no? Pero seguimos teniendo un problema, que es con esas 3.000 personas que van a estar en carpas, que van a estar deambulando durante el día por las calles de Ceuta. Es decir, esto es muy complejo, porque no vale con que ahora tengan unas carpas militares para dormir, sino que hay que atenderlos, y que van a estar por la ciudad de Ceuta. Y esto a la población ceutí, pues le va a crear intranquilidad. Nos crearía aquí, cuando tenemos algún caso en determinadas zonas con personas migrantes, ¿no?, que les culpabilizamos absolutamente de todo, con que fíjate allí con 3.000 personas lo que puede ser aquello, ¿no? El tema es muy complejo. No es cuestión de que los devuelvan, de que no los devuelvan, de que si la policía solamente transmite 25 expedientes al día y todavía estaría en un año. Es decir, hay un problema muy gordo, y esto no es cuestión de comparecer en el Senado ni en el Congreso, sino de ponerse a trabajar. Pero aquí estamos al politiqueo.
Efectivamente.
Sí, al politiqueo,
y además cada uno con unos diciendo hay que devolver a todos, otros, o sea, es decir, en lugar de buscar soluciones, estamos en el tú no haces, yo hago, tú no haces. Estamos continuamente en esa pelea.
A lo que estamos muy acostumbrados.
Totalmente.
En la misma conjunto línea del Estado, al final, todo va bajando, y queda en un debate entre el gobierno, la oposición, los partidos que apoyan al gobierno, que van contra la oposición, en la oposición, que son dos partidos, y al final da la sensación como ciudadanos de que es lo mismo que pase lo de Ceuta como que pase otra cuestión. Al final el debate siempre, y no digamos nada a partir de septiembre, cuando los políticos acaben las vacaciones y empecemos con las comparecencias de prensa, y que algunos dirán ya está más o menos contado y otros lo considerarán por insuficiente, y ya estamos otra vez en el mismo bucle al final.
Sí.
En el mismo bucle, y es verdad. Sin hacer demagogia, porque muchas veces se nos dice, es que hacéis demagogia. Es verdad, si aquí en Euskadi nuestras autoridades, el gobierno y las diputaciones, nos están por activa y por pasiva de forma reiterada diciéndonos que los recursos asistenciales están colapsados y que no hay más, y van llegando con la cuota que entre comillas toca, y con las que comunidades que no obedecen o no responden a del Partido Popular, imaginaros que en vez de insultar entran 72.000 personas aquí en el País Vasco. Pues no. Es que la reacción sería
la misma.
La misma, por lo menos, joder, decir, ¿qué se hace con todo esto, ¿no? De repente. O sea, que se entiende la posición de Ceuta en esos momentos, ¿no? De la población.
La población, yo la población, entiendo perfectamente.
Y yo Ceuta, creo que. Y no parece que. Bueno, lo que nos llega es de que no hay graves problemas de convivencia, afortunadamente.
Ya, pero la intranquilidad está ahí, Juanma. El otro día comentaba, ¿no?, que el curso escolar está a punto de comenzar, niños se tienen que desplazar, niñas se tienen que desplazar, el deambular de estas personas por las calles sin ninguna expectativa de vida, por mucho que les alimenten, la expectativa de ellos tampoco es esa. Entonces, bueno, es muy complejo. Habrá especialistas, creo que en este campo vayan a entrar, al menos de momento, según dicen, a gestionarnos, a gestionar las ONGs, que son garantes de. Siempre habrá alguna que se desmarca.
¿Pero qué margen de maniobra tienen las ONGs?
Pues, bueno,
¿qué margen de maniobra
eso
tienen?
Eso es lo que estarán un poco trabajando y creando esos vínculos, porque es que esto es novedoso.
Claro, con 3.000 personas, por muchas ONGs, es decir, puedes sostenerlas, puedes cuidarles, puedes hacer procesos, pero ¿qué haces con 3.000 personas? O sea, ¿qué procesos haces a corto, medio o largo plazo con personas que efectivamente acá hay de todo, hay menores, hay tal, pero aquí hay personas que han venido y las que han venido que quieren tener un futuro, un trabajo, tal? Es muy difícil. O sea, si aquí tenemos un volumen mucho más pequeño y sabemoslo, complicado que es, complicado no lo digo en el sentido negativo, es decir, bueno, son retos que hay que trabajar. Pues imagínate con 3.000 personas, por muchas ONGs que entren a funcionar, es muy difícil de gestionar. Y luego es verdad, pues es normal que la gente esté asustada, pues porque de repente a tu alrededor encuentras a gente que no conoces y todo lo que es desconocido, encima con esta sensación de invasión, genera una sensación de miedo y de inseguridad que es muy difícil de gestionar. Y bueno, pues de momento no está pasando nada, afortunadamente, como digo yo, crucemos los dedos, pero a nada que pase puede ser como la cerilla que haga,
sí, una bomba de relojería,
efectivamente,
sí,
explotar mucho más el miedo, ¿no? Pues porque hay una prevención, una situación de alerta que puede explotar en cualquier momento, con lo cual me parece muy complicado. Creo que ahí, si las ONGs entran y hay un mayor trabajo, bueno, pues hay un mayor cuidado y puede estar mejor gestionado, pero aún así me parece que gestionar esto es un proceso de tiempo. 3.000 personas,
Dice un oyente, lo que ocurre aquí es que todos quieren ir de buenos por la vida. Suponemos que hace referencia a la clase política. ¿Alguien piensa que el asunto Ceuta es una acción espontánea? Una persona que vive en Rabat y otra que vive en Tetuán, con muchos kilómetros de distancia, coinciden el mismo tiempo para llegar a Ceuta. Los habitantes del barrio del Príncipe, españoles de religión musulmana y raíces bereberes, y que sus antepasados llevan en ese barrio desde hace 30 años, están totalmente en contra de esta, bueno, dice, en invasión. Quiero decir que aquí recogemos también las opiniones plurales y los sentimientos de cada uno de nuestros oyentes también, lo que tenemos en la cabeza.
Hombre, pero es que esta gente, como dice este oyente, ¿no?, que llevan allí años y que son de origen musulmán y bereber, su estabilidad y su estilo de vida se va a ver afectado. Entonces, ante esa situación de no saber qué es lo que puede suceder, pues normal que, a pesar de que sean de su misma etnia o de sus mismas creencias, sean de las que sean, ese temor yo creo que está más que justificado, vamos.
Dice otro oyente, sería catastrófico que vinieran tantas mujeres y niñas, porque a ver cómo se las sostendría. ¿Qué plan hay detrás de todo esto? ¿Por qué tenemos que desistir de la protección social los autóctonos, habiendo cotizado nosotros y nuestros mayores a lo largo de nuestras vidas? ¿Pero qué es esto?
Bueno, yo creo que no es cuestión de cotizar o no cotizar. Es cuestión de humanidad, de personas que no están siendo tratadas como ello. Yo, si cotizo, es porque tengo unos servicios que creo que son buenos, que son siempre criticables, pero no puedo asimilar estas dos situaciones. Son dos caminos que divergen totalmente.
Y luego yo creo que también vas a romper una serie de mitos que asociamos siempre a cuando vienen personas extranjeras, que es que no se están ocupando los servicios que son para las personas autóctonas. Y eso no es verdad. Es decir, las personas autóctonas van a tener acceso a los derechos y a los recursos a los que tienen que acceder, da igual si has cotizado o no, porque son derechos. Y las personas que vienen migrantes de otros sitios o de realidades como las de Ceuta tendrán acceso a otros recursos. Y una cosa no quita la otra. Es decir, que estemos colapsados en algunos servicios, bueno, como en sanidad, no significa que no vayan a atender a los autóctonos y a los migrantes, sí. Y esto creo que es importante, porque si no generamos esta vivencia de van a venir estas mujeres, y entonces no es verdad. Es decir, se va a atender a las personas como se extiende a las personas de aquí, como se les atiende en función de sus derechos, y a las personas de otras realidades que lo necesitan mejor o peor en función de la realidad, pero no porque sean de una zona u otra y porque unos quiten los recursos de otros. Y esto yo creo que es importante, porque si no entramos en esta dinámica que es muy habitual en esto y no es verdad.
Y nos metemos en este bucle, y entonces si nos gastamos, dice otro oyente, si nos gastamos el dinero para unas cosas, habrá que quitarlas de otras, o sea que repercute en nuestra vida, al final repercute en nuestra vida. Y después otro oyente dice, Gunón, si no le mandamos a paseo al sátrapa que gobierna Marruecos, tendremos, entre comillas, de invasiones como la pasada que hubo, no entiendo muy bien aquí. Sí, bueno, no se puede seguir así, son personas, no calcetines que quitas y pones. Este
totalmente
es un poco el resumen de los oyentes, y pueden perdonar porque algunos de los textos los leo sobre la marcha y algunas veces pues se nos hace un poquito complicado, pero los mensajes los entendemos perfectamente. Son las 10 menos 20 minutos de la mañana, vamos con un poco de publicidad y después de los anuncios volvemos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-430-06.
Izas, vaya cambio. ¿Cómo te ha quedado la casa? Está de revista. ¿Quién te lo ha hecho?
Latondo Reformas. Tienen gremios e interioristas propios y se encargan de todo. Cocina, baño, materiales y acabados. Menos líos, menos tiempo y mejor precio.
¡Qué buena idea! ¿Y el teléfono?
722-819-774.
Latondo Reformas. Te van a copiar la idea.
Elige Fiestas Cero.
0% violencia sexual.
100% divertidas, igualitarias,
libres, respetuosas.
Es nuestro derecho.
Diputación Foral de Vizcaya.
Egunon Vizcaya.
Bueno, seguimos a las 9 y 43 minutos de la mañana hablando con Ana Aguirre, psicóloga, y también con Rafa Massa, educador. Y vamos teniendo más oyentes, más comunicaciones de WhatsApp. Hay uno que nos manda esta viñeta. ¿Qué invento más raro? ¿Para qué vale? Para que seamos distintos, pero si somos iguales, te equivocas, los pobres no. Resume también la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Al final todos somos más o menos vulnerables, pero esta es otra historia. Después, bueno, un buen fin de semana a Juanma y a los colaboradores, gracias, y también lo mismo, buen fin de semana a este comunicante, y insiste un oyente, el dinero no es de goma. Resumiendo, que hay un dinero, y qué se hace con ese dinero, y si se envía o se lleva a una parte, nos quedamos por otra parte
los problemas,
sin dinero.
Los problemas son infinitos y los recursos son finitos. Ahí viene un poco también el juego de todas las personas, ¿no? En estabilizar esto y en repartirlo de una manera justa y en repartirlo. En eso tienen que estar nuestros políticos, que a veces están más a llenar sus bolsillos que a solucionar estas situaciones.
Es un problema de gestión, efectivamente. O sea, el dinero no es de goma, pero si se gestiona bien, ¿no? Es posible gestionarlo de una forma que puedas cubrir las necesidades de las personas y de las necesidades emergentes. Y yo entiendo que todas las personas que tienen que gestionar los políticos tienen que tener como una bolsa. ¿Ve? Tú cuando gestionas el dinero en tu casa tienes un dinero para los por si acaso, ¿no? Bueno, pues entiendo que en una gestión tienes que tener dinero para cubrir las necesidades y para situaciones excepcionales en las que puedas gestionar. Entiendo que son cuestiones de gestión. Si se quiere hacer, ¿no? Como todo, es una cuestión de voluntad, se puede gestionar. Ahora hay que querer y hay que hacerlo. Y como dice Rafa, y no desviar dinero a otras partes. Claro.
Hay un oyente que dice, fijaros, y especialmente a Ana, porque nos lo comentaba antes de entrar en esta conversación, en esta tertulia. Kaixo, qué poco se habla de los muertos de la mina de África de oro. Ana, tú venías con...
Pero no es de oro, es de coltán.
Es de coltán.
Bueno, no puede ser el oro.
Sí, también,
es...
también.
Sí, lo hemos hablado, sí,
lo hemos hablado a fuera de la antena.
Para sacarlo, ¿eh?
Sí, para
pero
sacarlo.
Nos hemos liado con esto de Ceuta.
Sí, sí. Sí, sí, sí,
es que
sí,
yo le decía
sí,
que a mí me ha llamado la atención dos noticias sobre Congo. Una, que el brote de ébola está descontrolado en la zona en la que está, y la otra, que me llama especialmente la atención, que ha habido un deslizamiento de tierras en la mina de coltán, la más importante del Congo, y que ha habido 200 y pico muertos, y que ya lleva, o sea, que es una mina que ya estaba, que es una de las más importantes, que el coltán, lo recuerdo, todos sabemos, pero lo recuerdo, es con lo que se hace en las pantallas de nuestros móviles, o sea, fijaros la importancia que tiene esto, que ya es una de las minas que estaba catalogadas como muy peligrosas, pero entre las personas que han muerto hay niños, hay muchos niños que estaban trabajando en esas minas. Es decir, que son dos elementos muy significativos. Entonces, si a mí es de las noticias de esta mañana, eso y bueno, pues el nuevo terremoto de Perú, son las dos cosas que me han llamado mucho la atención.
De los fallecidos por ébola, que lo tratamos con alguien que ha estado hace poco en la República Democrática del Congo, con Íñigo Iriarte, que además se asomará dentro de poco en estas tertulias, nos daba la última hora. Bueno, ellos hacen tarea en la parte contraria, la contraparte del país, y por tanto alejada. Es un país muy grande, la República Democrática del Congo, y sobre todo cuando sacábamos el tema, bueno, evidentemente ha estado allí, estuvieron, no sé, hablo de memoria, por lo menos 2 semanas, creo recordar, mínimo 2 semanas en la República Democrática del Congo, y le preguntaba yo el tema de las vacunas, decía, pero el tema de las vacunas, ¿a quién le interesa promocionar o buscar o crear una vacuna en esa zona del mundo, ¿no? Cuando era global con la COVID, pues sí, porque estábamos toda la sociedad, pero es un rincón del alma allí, ¿no? Un rincón. Entonces se hacía esa pregunta y con dolor además, ¿eh? Porque lo vive intensamente, él viaja mucho allí a la República Democrática. 2.400 muertos es la última cifra de los fallecidos.
200, qué barbaridad,
2.400. Y lo último también es que van a recibir 70.000 dosis de la vacuna contra el ébola. Que no está mal que reciban 70.000 dosis, si
no
son suficientes.
Pero esos 2.400 muertos se nos van a olvidar rápidamente, te digo por qué. Porque el coltán lo necesitamos para nuestras nuevas tecnologías,
claro,
para los smartphones, las tablets, es decir, y esto se nos va a olvidar. A mí que me funcione el móvil y si no llamo a mi operadora y señorita, ¿qué es lo que está pasando? Funcionamos así, es decir, somos, entre comillas, cínicos, virgencita, que me quede como estoy. Esto que sea ajeno, debatimos de todo porque tenemos derecho a debatir y a equivocarnos, tenemos nuestra opinión, pero las realidades en el mundo son muy, 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 muy tristes y muy preocupantes, ¿no? Y de la explotación de unos vivimos otros.
Claro, y no, vuelvo a insistir, de los 2.300 has dicho, ahí hay muchos niños. Es decir, en estas minas no son solo 2.300 fallecidos, sino que hay niños, que a mí es que eso sí, también...
tienen que entrar por agujeros muy pequeños, ¿no?, para extraer el mineral.
Me parece también muy significativo. Yo cuando empezó con el tema del ébola, también, no sé cómo está ahora, pero se estaba extendiendo a los países cercanos. Yo creo que Sudán del Sur también había casos. No se habla de eso, no sé cómo está, pero se estaba esparciendo también a otros países limítrofes que no sé cómo
está. Sí, sobre todo, sí, la parte norte, me parece, la zona con otros países, donde sobre todo está la parte de enfrentamientos armados, la guerrilla, la invasión también que llega a la República Democrática del Congo, y parece ser que este brote desde hace tiempo está en esa zona. Está en esa zona. Mira, nos dice un oyente y nos recuerda, y está muy bien y es muy oportuno, dice, hay una película de hace años que trata este tema, Diamantes de Sangre.
Diamantes de Sangre, es verdad, me acuerdo yo de esto.
Con Leonardo DiCaprio.
DiCaprio.
Sí, bueno, pues está bien, y ahí también se cuentan, ¿no? Se habla de las piedras preciosas que se encuentran dentro de zonas de guerra. En fin, vamos a hacer una pausa publicitaria porque vamos mal también, estamos tan metidos en, y después regresamos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Operación Maletero, una aventura loca con Guruche Beitia, Maribel Salas e Ilenia Bagleto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo. 1981 en un desolado paraje castellano. Auténtico castañola western en el Euskalduna hasta el 6 de septiembre. Una producción de CIF FCA con guión de Óscar Galán. Operación Maletero, euskalduna.eus.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes, donde compran los profesionales. Obramat.
Ya está aquí la Aste Nagusia y con ella el servicio más grande de Metro Bilbao.
9 días y 9 noches durante 24 horas sin parar.
Para que tú tampoco pares y te muevas más rápido y seguro,
disfruta lo grande de la Aste Nagusia con Metro Bilbao.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Las 10 menos 8 minutos, es que seguimos hablando, incluso fuera de antena, seguimos hablando. Mira, estamos recordando también, y queremos casi finalizar con ello, estamos hablando de la fortaleza de un país, de la Unión Europea, del mundo, pero después están las fortalezas personales, y sobre todo cuando te viene el mal dada, sobre todo cuando se te complica la vida, que a cualquiera de nosotros, en cualquier momento, se nos complica, si es que ya no la tenemos complicada, ¿no? Por una circunstancia o por otra. Pero las piedras están en el camino, eso ya lo sabemos. Ha fallecido Unai. Unai es el niño con síndrome de San Filipo de Bilbao. Esta familia, lo hemos ido comentando en las noticias durante toda esta mañana, es conmovedor. Nayara es la madre de estos tres niños, de Araitz, Ixone y Unai. Araitz falleció en 2001 y Unai ha fallecido en las últimas horas. Y seguimos viendo imágenes de Nayara con su fortaleza personal, emocional, De tirar para adelante, ¿no? En cualquier circunstancia tan complicada y tan compleja como esa. Tres niños afectados por esta enfermedad degenerativa de San Filipo. Ana tiene mucho contacto con personas en situaciones difíciles, no sé si tanto de enfermedad, que también igual, en algunos casos también de enfermedad, ¿no? Hemos hablado muchas veces contigo, procesos de luto, procesos de... ¿Cómo se afronta esto?
Pues iba a decir, ¿cómo se puede? Quiero decir que los duelos son procesos que hay que vivir, los vivimos todos, son procesos normales. Cuando digo normales, quiero decir que todos vivimos y son procesos, no son situaciones lineales en el que yo empiezo, me pongo triste y luego se me pasa, sino son procesos. Y tiene mucho que ver con cómo está cada uno y con lo que tengo que sostener o no. Yo cuando oía la noticia, decía esta mujer que se sostiene y que pelea, que es, bueno, pues muy resiliente, ¿no? En ese sentido, porque tiene que sostener, o sea, ha tenido que sostener y pelear por tres hijos, ¿no? La pregunta y la preocupación es, ojalá que la niña, la que queda, ¿verdad? Si no me equivoco.
Isone.
Que la niña viva todo lo que tenga que vivir. Pero lo difícil será cuando no tenga una pelea por la que pelear, ¿no? Es decir, mientras pasa, ¿no? Cuando fallece alguien en un entorno, si yo tengo que sostener a otro porque lo está pasando mal, yo peleo, yo lucho. La cuestión es cuando ya no tengo que pelear y me puedo centrar en mi propio dolor, ¿no? ¿Cómo hacer ese proceso? Entonces, ahí es cuando yo tengo que centrarme en mí misma, tengo que elaborar y tengo que hacer estos procesos. Y los duelos y los procesos de duelo, los más complicados, pues tienen que ver con relaciones cercanas, afectivas muy importantes, con los que son muy importantes, y especialmente los duelos que tienen que ver con los hijos. Son duelos muy complicados. Complicados en el sentido de que emocionalmente son muy dolorosos, que se elaboran. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues a veces son procesos de duelo que son necesarios ser acompañados, pues porque a veces son tan dolorosos y tan difíciles que hace falta que alguien te acompañe. Superables en el sentido de que pues hay que vivirlo y hay que pasarlo, pero que efectivamente es bueno que puedan ser acompañados.
Superables sería deseable que serían superables.
En general pueden ser superables, lo que pasa que solo a veces es complicado. A ver, todos los duelos uno los hace y la mayor parte de los duelos los superamos con normalidad. Con normalidad quiere decir sin una gran cantidad de sufrimiento. Cuando este proceso de duelo es muy difícil porque es pues una situación como podría ser esta o no, la pérdida de un hijo tras otro, una pérdida traumática, situaciones difíciles, pues hombre, es recomendable que puedan ser acompañados porque es más fácil que alguien te acompañe y te ayude a elaborar. ¿Vale? Pero cualquier proceso de duelo se puede llevar de una forma natural sola y tiene un tiempo, es decir, los duelos llevan un tiempo. No le voy a poner un tiempo porque luego la gente dice, si llevo 6 meses y no se me ha pasado, estoy mal. No, llevan un tiempo, el que sea. Pero cuando son especialmente complicados como estos, yo creo que es recomendable que sean acompañados. Y hay diferentes formas de ser acompañados, a veces desde un espacio de escucha, ¿vale? En el que simplemente alguien te escucha y tú puedes ir elaborando, y cuando ya este proceso está siendo muy doloroso, ya se hace desde un espacio más terapéutico. Pero yo creo que en los dos casos es recomendable que puedas ser acompañado.
Yo, ante todo, mandarle un abrazo a Nayara, a su marido, a la chavala, a Isone, y por lo que ha supuesto toda esta lucha y que nos hizo darnos cuenta de las necesidades de apoyo, tanto económico como de investigación, como de cercanía en estas situaciones. Yo he tenido un caso también parecido de un conocido que ha perdido 3 hijos no por una enfermedad, sino con diferentes espacios de tiempo, y realmente la situación fue muy compleja. Parecía que se había superado. Él en estos momentos lo lleva bastante bien, pero la madre a lo largo ya de los años, increíble, o sea, prácticamente no quiere salir de casa, es decir, es dura la pérdida de un hijo, tiene que ser muy dura, pero 3, y además en este caso no había algo que indicara que pudiera darse esas circunstancias, ¿no? Pues te pones en su piel y un ánimo y abrazos y fuerza, ¿no? Y a nosotros, pues como decías tú, Juanma, es decir, las piedras están en el camino, a veces las esquivamos, pero otras veces tropezamos y nadie estamos pues libres de una desgracia de estas.
Bueno, Sí, no, quiero decir que en la Fundación Lagungo una de nuestras tareas es acompañar a las personas que están en situaciones de sufrimiento emocional, ¿no? Y una de ellas que llega muy habitualmente son los procesos de duelo. Cuando yo entiendo que lo estoy pasando muy mal y que no puedo salir adelante, pues hago una petición de ayuda. Pero bueno, pues abro una muy rápido, ya he hablado de esto varias veces, pero luego desde la diócesis, a través de la Fundación Lagungo, hay un espacio de escucha para cualquier persona que esté en una situación de pérdida y de duelo, ni siquiera en un duelo complicado, que puede llamar y que se le acompaña desde un espacio de escucha.
Del Valle San.
Del Valle San, efectivamente.
Del que hablaremos más adelante, volveremos ya que lo ha sacado también. Ana Aguirre, muchas gracias por haber participado. Estás de vacaciones y eso es un plus, o sea que, y encima vas a volver más adelante también.
Pero ya estaré trabajando, o sea que ya desafortunadamente habré vuelto al trabajo. Bueno,
afortunadamente. Bueno, gracias Ana, y a disfrutar de la escena Gusia, si es que vas a participar, y también Rafa Massa, que también nos encontramos dentro de muy pocos días, una vez que pase el fin de semana, y seguimos mirando esta actualidad. ¿Te pues parece?
Muchas gracias, y a ver si podemos hablar, que hemos hablado hoy de una victoria del Atleti el próximo lunes, que empezamos la
sí. Mañana la temporada. Partido, ¿vas al partido?
Sí, en principio. Soy socio, o sea que en principio... Sí, sí, sí.
¿Cómo lo ves?
Iba a decir jodido, pero no lo voy a decir.
Pero contento. Jodido, pero contento.
Que no somos nada. ¿Quién juega al Atleti? Fijaros que pregunta algo, ¿eh?
Nos quedamos a medias, porque claro, joder, estás jodido, pero ¿por qué te preguntaríamos? ¿Por
pues
qué?
Porque no tenemos tiempo.
Espera, lo seguimos el próximo día.